Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, May, no estoy jugando.
Tiempo para nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, propietario de la empresa Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues aquí, con los perritos, un domingo más, esperando para hablar con ustedes.
Bueno, a ver, consejos para adoptar un perro. ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos antes de que llegue a casa y una vez que ya esté en casa?
Pues bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta cuando vamos a adoptar un perro no solo es el momento que llega a casa, sino los pasos previos, ¿vale? Porque si el perro está en una protectora o está en una casa de acogida, digamos que ese perro ya ha generado una rutina de vida ahí, esté donde está, a no ser que salga de la calle o de algún sitio en que esté en malas condiciones. Uh-huh. Tendríamos que buscar hacer, digamos, las cosas de una forma progresiva. Es decir, no es lo mismo ir, coger al perro y sacarlo de ahí y llevármelo, que es como si fuera un secuestro, a ir, conocerlo, dar algún paseo, ir varias veces, y que en el momento en el que nos llevemos el perro a casa, el perro ya nos conozca. Parece una tontería, pero si hacemos este paso y tenemos esto en cuenta, para el animal va a ser mucho menos estresante y por lo tanto todo el cambio va a ser más fácil, va a ser más fácil que coja vínculo con nosotros. Y todo va a ser mucho más fácil. Así que el primer paso sería ese, intentar conocer al perro antes de llevárnoslo. Ajá. Una vez hayamos decidido llevárnoslo, ¿vale? Y llegue ese momento, pues deberíamos de elegir un momento en el que tengamos una rutina normal. Es decir, mucha gente comete el error de coger vacaciones para adoptar un perro. ¿Y qué es lo que pasa? Nos tiramos 2 semanas de vacaciones con el perro, claro, dedicándole todo el tiempo del mundo porque es la novedad, y después llega el momento de volver al trabajo. Y ahí vienen los problemas de ansiedad por separación, de hiperapego y demás. Entonces, deberíamos intentar tener nuestra rutina, pero sí estar más tranquilos esos días. Es decir, si soy una persona muy activa, que tienda a salir del trabajo, irse a jugar al pádel, irse a hacer cosas, pues esos días lo normal sería ir a trabajar y después dedicarle tiempo al perro. Aparte de esto, elegir los momentos del día en los que el ambiente por el que vamos a pasear es menos estresante, para que se vaya adaptando al lugar de una manera más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es lo mismo salir a pasear a las 8 de la mañana, que a lo mejor nos encontramos ya mucho tráfico, mucha gente, que salir a las 7 y media. Igual que no es lo mismo salir a las 8 de la tarde que salir a las 10 y media. Entonces, si elegimos el horario en el que en nuestra zona hay menos estimulación, pues seguramente esos primeros paseos en los que nos interesa conectar con el animal van a ser más llevaderos y más fáciles y menos estresantes para él. Y una vez ya se haya adaptado a lo que es el ambiente, al paseo, que le guste salir, que pues entonces ya tendré tiempo de sacarlo a la hora a la que hay más estimulación, a la hora a la que hay más gente, y ya será para él mucho más fácil adaptarse a eso. Además, en casa deberíamos de intentar jugar un punto medio entre, por un lado, ser muy benevolentes y por otro lado, marcar unos límites. Yo siempre digo lo mismo, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces es mejor dedicar lo que es la primera fase y la primera etapa de lo que es adoptar un perro, hacer las cosas como tienen que ser, ¿vale? Y no pecar de las ganas que tenemos de estar con él, ni de la pena que nos da la vida que haya tenido antes. Ya pena no nos tiene que dar, porque haya estado donde ha estado, ahora está en casa, ¿vale? Ya no está en la protectora, ya no está en la calle, ya no está en una familia que no lo quiere como un perro definitivo, por así decirlo, que no es que las casas de acogida estén mal, pero no es lo mismo. Entonces la pena tiene que quedarse a un lado y lo que tenemos que buscar es elegir las cosas que son mejores para nuestro futuro con el animal y no para el cariño que le tenemos en un momento dado, que es lo que suele pasar al principio, que le damos cariño en exceso y después vienen los problemas.
Pero, claro, porque hay que tener en cuenta que esté como esté en una protectora, una casa de acogida, lo que sea, es el mundo que él conoce, ¿no? Ese es el mundo que él conoce y es el mejor mundo para él en ese momento. Entonces, claro, si nos lo llevamos de golpe, pues al final rompemos todo.
Bueno,
Exacto, y es algo que la gente no se para pensar, pero claro. Imagínate que te dicen, te tienes que ir a vivir a Japón a trabajar, pues si te lo dicen con tiempo, te haces al cuerpo y demás, va a ser algo complicado igualmente, pero te haces al cuerpo. Ahora, si de repente mañana te sacan de tu vida y te meten en otro sitio, por mucho que tengas las mejores condiciones de vida, igual no estás ubicada.
Bueno, os recordamos que si tenéis alguna consulta que trasladar a nuestro adiestrador canino, lo podéis hacer a través del 670-940-200 con una nota de voz, 670-940-200. Enseguida vamos con las consultas que nos dejan nuestros oyentes, pero antes vamos a presentar, ya que estamos hablando de adoptar, vamos a presentar a nuestra estrella de hoy.
Pues bueno, nuestra estrella de hoy se llama Zando, con Z. Es un pastor belga malinois, grandote, pesa aproximadamente 35 kilos, tiene 6 años y lleva 4 años buscando familia. Pertenece también a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Es uno de los casos que tuve yo al principio cuando empecé a trabajar allí de forma oficial. Y es un perro que simplemente necesita una familia que tenga tiempo para dedicarle y que quiera pues enfrentarse a lo que es tener un perro de 35 kilos. Pero es un perro que está educado, no sabe pasear sin tirar de la correa. A la hora de relacionarse, es un perro que lo único que quiere es jugar todo el rato. Es un poco intenso en ese aspecto, pero nada que no se pueda acabar controlando. Y bueno, su historia no la sabemos exactamente, porque llegó a la protectora desde la perrera. Tenía el rabito cortado y bueno, al principio, pues por lo que empecé a tratarlo yo es porque el estrés de la protectora hacía que no pudiera pasear bien, y cuando se cruzaba con algún voluntario, con algún perro, por lo que son los pasillos de la protectora, pues se ponía hecho un fiera. Uh-huh. Pero bueno, trabajando con él conseguimos resolver eso. A día de hoy lo pueden sacar sin problema para pasear en los pasillos, no se abalanza sobre la gente ni sobre los perros ni nada, está rehabilitado. Y bueno, como todos los perros que damos en adopción aquí, que muchas veces no se me olvida decirlo, pero todos tienen mínimo 3 meses de adiestramiento gratuito a nivel de clases de grupo y luego asesoramiento y acompañamiento en el proceso. Entonces, pues la ventaja que tienen estos perros es que pues tienen esa ayuda que le damos nosotros, pues al final todos los perros que están en la protectora de una forma u otra pues van a tener sus problemas por no estar acostumbrados a convivir con la sociedad, y habrá que resolverlos. Pues los perros que hablamos nosotros aquí son perros que están rehabilitados ya y que además tienen un acompañamiento profesional que asegura que la familia que lo adopte pues pueda convivir de la mejor manera con el animal.
Hombre, eso es muy importante, muy interesante claro. Saberlo, porque sin duda ayuda, y todo lo que estabas comentando antes del cambio de entorno. Estos perros quieren una familia, necesitan una familia, pero de momento la familia la tienen donde está, y ahí han hecho un hábito y ahora, claro. En fin, esa adaptación está bien que esté acompañada por vuestro asesoramiento. Así que Zando, que es un pastor belga que pesa 35 kilos aproximadamente, estamos hablando de un perro grandecito, ahora un perro precioso.
Y un perro precioso, una raza muy inteligente, ¿no? Con la que se puede trabajar, con la que se puede hacer cosas y todo eso entiendo que requiere una familia. ¿Qué tipo de familia sería la ideal para Zando, Adrián?
Pues el tipo de familia ideal para Zando sería una que sea deportista, como ya digo, los malinois. Las protectoras están llenas de malinois actualmente, igual que la época con los border collie, porque al final son perros, son líneas de trabajo que necesitan mucha actividad, y no solo actividad a nivel de ejercicio, sino estimulación mental. Entonces, si no se lo damos, pues acaban generando problemas. Entonces, realmente, Sando, en este aspecto, pues a nivel mental ya está bien ubicado. Entonces, lo que necesita es una familia que le dedique pues ese tiempo a hacer ejercicio y a moverse. Por eso yo creo que en este caso, más que decir si es una familia joven o más mayor o demás, más bien que sea una familia que le guste hacer trekking, que le guste caminar y que no vaya a tener al perro en el piso todo el día en el sofá, sino que vaya a disfrutar de él y a moverse con él. Y esto es algo importante también que se nos olvida, que es que a la hora de llevar un perro a casa, antes de todo lo que os he explicado, el primer paso es seleccionar adecuadamente el perro que va a venir a nuestra casa, y para eso lo mejor es ayudarnos por profesionales o por los propios voluntarios del refugio, explicar un poco las condiciones de vida que tenemos, porque no es el perro que he visto en redes sociales que es el que me ha gustado. A lo mejor ese me ha gustado, pero no es el que se adapta a mi vida. Claro. Y puedo ir a la protectora y darle la oportunidad a otro que realmente sí se adapte a mi vida y pueda disfrutar de verdad.
Claro. Sando, pastor belga, 35 kilos, unos 6 años, lleva 4 buscando familia, pertenece a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga y necesita una familia que sea activa, una familia que se mueva, que lo saque a correr, a pasear, a hacer deporte, a jugar, que es lo que necesita un perro de esta energía. Pues es nuestra estrella de hoy. Consulta de nuestras oyentes que tenemos por ahí, Ana.
Ay, la consulta de hoy. Que separa mucha gente en la casa a veces. ¿Es bueno dejar que mi perro duerma conmigo en la cama?
Buena
¿O
pregunta.
Puede afectar negativamente a su comportamiento?
Buena pregunta.
¿Qué hacemos, Adrián?
Pues bueno, ya eso depende de cada familia, que claro. No quiero hacer daño, pero bueno, realmente está demostrado que una de las mejores maneras de generar vínculo con el animal es dormir con ellos. De hecho, yo cuando trabajo con casos graves de privación sensorial o perros fóbicos, perros que necesito ganarme su confianza y demás, uno de los primeros pasos que sigo cuando llegan a casa es que puedan dormir en mi habitación, y si tengo suerte y lo consigo, que duerman conmigo en la cama. Entonces, a nivel de generar relación, vínculo, de estar conectados, pues yo personalmente, que tengo muchos perros y aunque duermo con ellos en la cama, no puedo dormir con todos, sí os puedo decir que noto una gran diferencia entre los perros que duermen conmigo en la cama y los que no, en cuanto a ganas de agradarme, a ganas de estar conmigo y a todo eso. Entonces, ¿es positivo o no es positivo? Positivo es. Ahora, ¿qué tiene de negativo? Pues que los perros pasean, por lo tanto, si los subes a la cama vas a tener que estar cambiando las sábanas cada 2x3, los pelos, el que se pueda mear o el que pueda tener bichitos en un momento dado. Entonces, si nos paramos a valorizar un poco los pros y los contras, pues ahí ya está la opinión de cada uno, pero negativo no es. Para lo que puede ser negativo es en los casos en los que los perros tienen un hiperapego, ansiedad por separación grave y demás, que es en los que al perro necesitamos generarle un poquito de independencia. Entonces ahí sí que voy a recomendar que el perro no se suba a la cama, no se suba al sofá, hasta que él tenga claro eso, y cuando él haya aprendido a ser independiente dentro de los espacios que tenemos nosotros y compartimos con él, pues entonces podremos volver a permitirnos el lujo de que duerma con nosotros en la cama. Sería el caso en el que estaría contraindicado. Entonces, en resumen, si tenéis algún perro en casa y no sabe quedarse solo, o es muy pesado, o sobreprotege vuestro espacio, la recomendación sería que no se subiera a la cama a dormir con nosotros. Si en cambio nuestro perro no protege nuestro espacio, sabe estar solo en casa y se porta bien, pues oye, el dormir con nosotros es una forma de compartir ese descanso y por tanto de generar vínculo.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro.
Recordamos la manera de contactar con Lopecán, redes sociales, teléfono, web o lo que tú consideres.
Pues pueden contactar con nosotros sobre todo por Instagram o Facebook, Adiestramiento Canino Lopecán, y luego de todos los perritos que comentamos aquí cada domingo, también pueden contactar a través de la asociación Olvidadox, que se escribe Olvidado y acaban Docs de perro, Olvidadox. Por ahí nos pueden preguntar por cualquiera de los perritos que presentamos, por las cosas que le damos a ese animal. Es decir, pues oye, he escuchado a Sando en la radio, si lo adopto, pues ¿cómo va eso de las clases? ¿O cómo va? Nos pueden preguntar tanto por Olvidado
como por
Lopecán, cualquier duda.
Perfecto. Querido Adrián, que tengas un feliz domingo hasta el sábado, hasta el fin de semana que viene, el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene, un abrazo gigante.
Adiós, amigo. Adiós. 6:18, enseguida llega la revista de Marina Bernal.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2.200 frigorías por 299 euros. Y de 3.000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción, desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segunda.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar. Marina, 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 contigo me quiero casar.
Hola Marina Bernal.
Muy buenos días, gente de Andalucía. Ana, Pepe, besitos.
Besitos, buenos días.
Marina Bernal está en Chipiona porque ayer se recordaba a la más grande.
Yo no soy como crees que yo soy. Que soy mi para saciar mi ser. Toda la lluvia.
Oye, no os perdáis hoy el especial que tiene Raquel Moreno Lizana preparado, dedicado a Rocío Jurado. 19 años, Marina, de su fallecimiento se cumplen hoy.
Hoy día 1 de junio, Pepe, pero en Chipiona, desde ayer 31, pues están celebrando una serie de actos para recordarla. Los de ayer tuvieron lugar con una misa preciosa en el santuario de regla oficiada por nuestro queridísimo amigo y hermano, Juanjo. Y digo bien hermano porque sabes que él y yo fuimos adoptados legalmente como hijos de Chipiona en el mismo día. Fray Juanjo daba una misa maravillosa a las 12:30 de la mañana. Por cierto, todos de los medios de comunicación, televisiones, congregados aquí en Chipiona, por lo que veréis esas imágenes la próxima semana en las revistas y también a lo largo de los días en las distintas cadenas de televisión. Porque la presidenta de la asociación RJ La Más Grande es la hija menor de Rocío Jurado, Gloria Camila Ortega, que venía ayer desde por la mañana temprano para pasar el día aquí en Chipiona. Acudía también el maestro Ortega Cano, por cierto, acompañado de su hijo menor, José María, de su segundo matrimonio con Ana María Aldón. Estaba, por supuesto, también su hermana Gloria, su marido, sus hijas, muchos de sus seguidores, los nietos de Rocío Jurado, Rocío Flores y Antonio David Flores se reunían también. O sea, veíamos por primera vez a casi toda la familia al completo en este 19 aniversario, que como te digo, comenzaba con una misa en el Santuario de Regla. Era uno de los puntos claves en la vida de Rocío Jurado. Ella tenía una tradición. Siempre que llegaba a Chipiona, fuera la hora que fuera, la primera visita era al santuario a ver a la Virgen, y siempre que se marchaba, su última visita también era al santuario a ver a la Virgen de Regla.
Así que ayer...
Así que empezamos con misa, pero el día siguió, que tengo más cosas que contaros.
Pero, de Rocío Jurado, ¿no?
De ¿sigue? Rocío Jurado, efectivamente. Vale, vale, de allí vale. Nos trasladamos hasta el cementerio porque se hizo una ofrenda floral, hubo también un toque musical, tamboril y flauta recordando El Clavel, una de sus canciones más emblemáticas. Y toda la comitiva después se desplazó a un sitio para comer juntos y se hizo pues un encuentro en todos esos seguidores de Rocío Jurado que siguen manteniendo viva su memoria 19 años después y que intentan promoverla también a través de diferentes actos culturales, de estos encuentros anuales. Por cierto, Gloria Camila leyó una carta, como es la presidenta de la asociación, en la que recriminó, hizo un poquito un tirón de orejas al alcalde de la localidad, que ese día no estaba en Chipiona y por eso no asistió a los actos, y le dijo que bueno, que era importante también para ellos, como se hacían siempre en Chipiona este tipo de actos, pues que tuviera la presencia del alcalde de la localidad, que no pudo asistir, pero sí vimos algunos concejales por allí, por el acto.
Bueno, hombre, tendría el hombre a lo mejor compromisos adquiridos con anterioridad.
Previamente, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí.
Bueno, lo cierto es que fue un acto muy emotivo, entrañable, cariñoso, donde todo el mundo recordaba esas anécdotas vividas junto a Rocío, la más grande. ¿Sabéis? Y yo creo que tú sí lo sabes y lo has vivido, Pepe, que en Chipiona la tradición desde hace muchos años es ver la puesta de sol escuchando a Rocío Jurado. Y sí, hay un chiringuito en el que creo que has estado y hemos compartido un momento.
El agua.
Cerca. Está el agua, que está muy cerquita del faro, pero hay otro chiringuito, que es el chiringuito Pepe, que también congregan a muchas personas a eso de la... Bueno, ahora la puesta de sol es más tardía, en torno a las 9:30, para ver cómo entra el sol en Chipiona en el agua y para escucharlo con la voz de Rocío, que sigue siendo la banda sonora, no solo de esta localidad gaditana, ¿no?, sino de la vida de tantísimas personas que siguen recordándola por su música, por su arte y por su forma de defender sus raíces andaluzas.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una...
Esta suele ser, en algunos lugares al menos, la banda sonora de la puesta de sol en Chipiona, como una ola con Rocío Jurado. Bueno, ¿algo más me cuentas o cambiamos de asunto?
Pues te digo que hoy, día 1, que es el día de su fallecimiento, hoy es el día, también va a haber un acto en el monumento de Rocío Jurado por parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Chipiona. Está siendo en estos momentos y van a hacer también una ofrenda floral y después se van a dirigir al cementerio.
Me hablas de Su Majestad el Rey, que ha estado en Granada.
Sí, vamos a dar el salto desde Cádiz hasta Granada, porque este viernes el rey estaba en Granada para visitar la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Presidió también la reunión anual de las 5 reales maestranzas de caballería y entregó la 25 edición del premio Hernán Pérez del Pulgar. y además mantuvo un encuentro con una delegación del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, con motivo de su 8º Congreso Iberoamericano. Así que fíjate qué día en Granada más bien aprovechado, ¿eh?
Sí, desde luego.
Ya lo creo que sí. Bueno, te pregunto ahora por gente buena y solidaridad, porque hay festivales a beneficio de Andex en Utrera y Aracena.
Sí, vamos a recordarlos porque este mes de junio va a tener lugar, por un lado, un festival en Utrera, el sábado 21 de junio y a las 8 de la tarde. Una gran novillada sin picadores con Agustín de Antonio, Bombita, Manuel Troncoso, Juan Moreno y David Ramírez. Pero el 28 de junio en Aracena, en Huelva, por si queréis ir a ambos sitios o te podéis elegir también, a las 18 y media, a las 6 y media de la tarde, también vamos a tener otro festival en el que van a actuar Ernesto Campos, rejoneador, Miguel Ángel Silva, Pepe Martínez Conradi, Carlos Martín, Pelayo Domecq, Manolo González y Borja Flores. Ya sabéis que el mundo del toro siempre ha sido un mundo solidario.
Sí.
Y Andex es una asociación destinada a facilitar la vida a los niños que están padeciendo el cáncer y a su familia y a sus padres, pues siempre está en contacto directo con el mundo taurino, que una vez más pues apoya y contribuye a mejorar esta calidad de vida.
Hay un trozo de paraíso. De lo mucho de mi España, de lo mucho de mi España, y mi lo más bonito.
Esta es la voz de Barquerito de Fuengirola. Marina, se cumplen 50 años de la consecución de la lámpara minera.
Fuengirola. Estamos escuchando a Barquerito, que fue un hombre referente en el mundo del flamenco. Y en Fuengirola se le está rindiendo este fin de semana un homenaje que parte del ayuntamiento a Cristóbal Guerrero Escalona, Barquerito de Fuengirola, por este 50 aniversario de su triunfo en el Festival Internacional del Cante de las Minas, donde consiguió el máximo galardón, la lámpara minera. Entonces, es un hombre que además ha creado saga de cantaores, porque tiene una hija que se dedica también al mundo de la música flamenco, la cantaora Isabel Guerrero, que ha estado presente en estos actos celebrados ayer, sábado, en su tierra natal. ¿Te parece que la saludemos?
Claro. Hola, Isabel, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros aquí en directo.
Igualmente, bienvenida a Canal Sur y a Gente de Andalucía. Bueno, cuéntanos cómo fue el homenaje a tu padre.
Bueno, la verdad que fue muy bonito, muy emotivo. Se hizo un repaso por toda su vida y su trayectoria profesional, desde que naciese en Fuengirola hasta su último día. Y bueno, la verdad que fue muy bonito compartir también, sobre todo, con personas que lo han conocido a nivel profesional en el mundo del flamenco, y también personas del pueblo que lo han conocido también a nivel personal, tanto a él como a toda mi familia, y bueno, fue muy, muy, muy emotivo y muy bonito.
Marina.
Isabel, tu padre además pues fue fundador de una saga, como decía, porque tú te dedicas al flamenco también, eres cantadora, pero tu hijo también está siguiendo vuestros pasos profesionales. ¿Cómo se transmite el flamenco a través de la familia? O sea, ¿la genética cuenta, la educación cuenta, el oído se forma?
La verdad que es muy bonito, Marina, porque, bueno, realmente somos cuatro sagas de cantaores. El que inició todo fue mi abuelo paterno, el padre de Cristóbal, de Barquerito, de mi padre, porque él cantaba muy bien, cantaba por el Niño de la Huerta de Sevilla, y ya de pequeñito se lo querían llevar de gira, pero bueno, por las circunstancias de aquella época y demás, a él lo criaron sus tíos y no le dejaron ser profesional, ¿no?, a nivel así artístico, pero vio reflejado en su hijo, en mi padre, lo que él hubiese querido conseguir en el flamenco, ¿no? Y verlo alzarse con la lámpara minera o muchísimos otros premios que consiguió, como el Melón de Oro, la Bolaera Flamenca, entre muchísimos otros premios, que también él es el segundo cantador más premiado en el Festival Internacional del Cante de las Minas, registrado por los libros de allí, de la Unión. Entonces eso fue un sueño hecho realidad por parte de mi abuelo en mi padre. Luego la vida quiso que esa saga, digamos, o ese don, ¿no?, tan bonito como yo lo llamo, continuara conmigo y sobre todo con mi niño. La verdad que es muy bonito tener cuatro generaciones.
Wow.
Pienso que todos, sí, son cuatro generaciones que hemos continuado sin pausa, ¿no?, sin corte. Y es muy bonito también que hayamos podido vivir con mi padre, hayamos podido compartir escenario con él y que él haya podido ser conocedor, ¿no?, y ser consciente de dejar a su hija y a su nieto, donde lo pudo disfrutar, que con 9 añitos fue semifinalista en el Festival Internacional del Cante de las Minas, cantando por Minera y por Taranta, tan pequeñito. Y él pudo disfrutar de ese momento y para nosotros, wow, sí, para nosotros fue un verdadero regalo y el mayor de los premios y de los reconocimientos que se pueda tener. Él, oye, se ha ido súper contento y orgulloso.
¿Cómo se llama tu niño?
Mi niño se llama Ángel Rayo, pero fue bautizado artísticamente por mi padre en el Festival Flamenco de Fuengirola del año 2022 como Barquerito. O sea, que él continúa esa saga y la sigue saga con familiar, el nombre de su abuelo.
Ay,
que por cierto, el padrino artístico de tu padre, de Barquerito, fue el maestro Pepe Barchena, que fue el que le indicó cómo debía de llevar el apellido de Fuengirola también unido al nombre artístico.
Exactamente, bueno, el maestro Pepe Marchena tenía una casa en Los Boliches y bueno, él lo
ahí
de cantar en La Unión, claro.
Te estamos perdiendo, Isabel, a ver si te puede, a ver si te puedes mover un poquito, que te hemos perdido un poquito la cobertura.
¿Ahora se escucha mejor?
Ahora se escucha mejor.
Pues el maestro Pepe Marchena lo escuchó en La Unión y se quedó prendado de mi padre. De tal manera que cuando él fue a su casa de Los Boliches, pidió que por favor le trajeran a ese niño para escucharlo allí, porque necesitaba ver si la calidad vocal que tenía mi padre era inmensa, no porque sea mi padre, sino yo hablando de manera artística, como profesional y como cantadora, tenía muchísimas cualidades vocales. Y bueno, y él decidió llevarlo a grabar a la casa Belter, que en ese momento era una de las casas más importantes discográficas que existían en la época. Y bueno, y así él decidió, quiero ser tu padrino artístico, te quiero bautizar. Y él dijo, mi padre dijo, por favor, maestro, llevando el nombre de Fuengirola por bandera, usted me puede poner el nombre que quiera. Así que pues lo bautizó Barquerito de Fuengirola. La verdad que fue algo muy bonito. Y su primer disco que grabó con el maestro mano a mano con él, pues aparece también con su sombrero clásico y típico del maestro, que él quiso que también lo llevase para la historia.
Qué bueno. Pues,
que por cierto, Pepe, tengo que deciros, Pepe y Ana, que Isabel Guerrero también es una de las más reconocidas saeteras de Málaga y que tiene también un gran premios en el mundo de la saeta, un gran reconocimiento, y ha sido un rostro que nos ha acompañado a través de Canal Sur de diferentes programas, que siempre está también dispuesta a colaborar desde Canal Sur Televisión.
Fantástico.
Totalmente, yo con Canal Sur me vuelco porque la verdad que bueno, mi padre amanecía y se acostaba con Canal Sur. Para nosotros es, como yo digo, nuestra casa, y para mí ha sido un placer poder estar con Marina, a la que admiro enormemente. Y bueno, ha sido muy bonito estar con vosotros siempre. Isabel, es un placer para mí.
Isabel, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz recuerdo. Oye, y besitos a la cuarta generación.
Muchas gracias. Si puedo perdonarme, hacer un inciso. Bueno, recordar que el día 17 de julio, porque los actos seguirán a continuación, se harán dos actos más referentes a todo esto 50 aniversario de la Lámpara Minera. El 17 de julio se descubrirá un monumento en Fuengirola, en un lugar concreto de Fuengirola, que para la familia es muy significativo. Y el 5 de septiembre se hará una exposición en la Casa de la Cultura de Fuengirola, donde muchísimos artistas ya están colaborando y quieren formar parte de ese homenaje tan bonito, como el maestro Miguel Poveda, Rocío Márquez, Arcángel, Rancapino, hijo y padre, o Antonio Reyes, entre muchísimos otros, están también formando parte de este homenaje tan bonito. Con el presentador el presidente de la Fundación del Festival Internacional del Cante de las Minas, que también estarán presentes para honrar y homenajear la figura de mi padre y sus 50 años.
Perfecto. Isabel, lo dicho, muchas gracias. Un beso.
A vosotros un beso enorme. Gracias.
Me debes devolver los ojos, que no te aparto mi piel. Ya te robó y quiere quedarse contigo otro rato.
Oye, que se llevó un sorpresón Vanessa Martín cuando estaba haciendo firma de discos.
A que no sabéis cuál fue la sorpresa más bonita que recibía Vanessa Martín, que por cierto ha estrenado gira el pasado viernes en Madrid y esta semana la comenzaba en Andalucía, concretamente en Sevilla, firmando disco. ¿Y cuál fue la visita que más inesperada y que más alegría le causó? Una de sus fans más jóvenes, las hijas de Pastora Soler.
Anda.
Acudía su querida amiga Pastora Soler a verla con sus niñas y acudieron así como de sorpresa. Las imágenes fueron grabadas y compartidas por Vanessa en sus redes sociales y es realmente entrañable la relación que mantiene. Fijaos qué bonito, porque entre esa generación de artistas que antes decía, bueno, o había una leyenda negra que decía que entre las artistas, sobre todo las femeninas, nunca había buena sintonía. Bueno, pues esta generación de artistas andaluza, Vanessa Martín, Pastora Soler, Diana Navarro, mantienen una relación de amistad y de admiración mutua maravillosa. Y quedó plasmado en ese vídeo tan bonito en el que Vanessa recibe a las hijas de Pastora Soler, que son muy fans de Vanessa, ¿eh? A ver si no van a tener problemas, porque yo creo que la música muchas veces, y según las edades, a lo mejor las hijas de Pastora prefieren escuchar a Vanessa.
Hombre, seguro, a la madre la tendrán ya más que vista y escuchada. Claro,
eso es. Se llama Casa Mía, este nuevo disco y esa nueva gira que ha empezado. Que por cierto, hay copla, bolero, bachata, electrónica.
Anda.
Pero hay un tema especial que le encanta a Vanessa, que es uno que hace con Joaquín Sabina, que se llama No nos supimos querer.
Oye, vamos con un personaje sorpresa, ¿no?
Vale, Ana, te lo voy a poner muy fácil, muy fácil, muy fácil.
Sí, venga. Siempre dice lo mismo.
Muy fácil,
y
a que ver. Tú sabes que yo lo intento. Mira, vamos, venga, a ver, Puerta del Príncipe. Esta semana se entregaban en Sevilla los premios, los trofeos taurinos Puertas del Príncipe del Corte Inglés, que son uno de los que tienen más prestigio en el mundo del toro. Acudían a recogerlo, bueno, las distinciones, que ahora te voy a contar quiénes son. Y nuestro personaje sorpresa también se encontraba allí, porque es una persona y un personaje muy relevante dentro de este mundo. Pero te digo más, Ana, si como profesional o como personaje es importante, como persona mucho más, porque tiene amigos en todas partes, tremendamente querido, tremendamente humano. Y atención, que si no se hubiera dedicado al mundo del toro, y ya te estoy dando todas las pistas,
a ver,
pues a lo mejor le hubiera gustado dedicarse al mundo del fútbol.
Vale, ¿y tiene nombre de gladiador romano?
Sí, sí, sí.
De triunfador, porque es un triunfador en la vida y en los ruedos.
Entonces sí, le sé.
Sabemos quién es. Venga, lo decimos a la vez. Una, dos y tres.
¡Espartaco!
Ahí está. Bueno, oye, ¿es Espartaco o no?
Sí,
vale.
Juan Antonio Ruiz Espartaco.
Juan Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría saludarte siempre, ¿cómo estás?
Igualmente siempre. Pues nada, muy bien, muy tranquilito y bien, disfrutando de, como eso que he contado Marina, de esos premios tan importantes que han recogido mis compañeros y amigos y por supuesto, viendo a mucha gente del toro y con alegría, que es como hay que estar.
Formabas parte del jurado tú, ¿no?
Sí, uno de los el premio Juan Antonio Ruiz Espartaco lleva desde hace mucho tiempo ya el premio de triunfador, el nombre, y en parte formaba parte del jurado. Aunque yo soy un jurado muy... muy benévolo en el sentido, me apunto mucho más a la mayoría, ¿no? Porque si no le daría yo el premio hasta el aguacilillo, y claro, eso no puede ser. No porque no se lo merezca, sino porque es totalmente imposible, ¿no?
Marina.
Hombre, es que Juan sabe lo que cuesta ponerse delante de un toro. Mira, vamos a hablar luego también con él de ese programa El Legado que se emitía el pasado domingo en Canal Sur, que fue un récord total de audiencia y absoluto. Lo felicitamos a nuestros compañeros también del Legado y a Juan, que fue el protagonista, claro. Mira, el premio que lleva su nombre, a triunfador de la temporada, se le entregaba a David de Miranda, el premio Espartaco, pero también luego Morante recogía el premio Vicente Zavala y el premio Curro Romero, que hubo un recuerdo muy, muy cariñoso hacia él, Pepe Moral, Juan Sierra, Tito Sandoval y la ganadería de Juan Pedro Domecq. Y también a la Junta de Andalucía por la cobertura que se han hecho de esas tres corridas en la Feria de Sevilla. Juan, tú has tenido oportunidad de hablar con Curro, porque yo sé que hasta el último momento él intentó estar presente, pero como estaba muy delicado de salud, no pudo hacerlo.
Sí. Estuve hablando con Carmen, ¿no? Estuve hablando con Carmen, y el maestro pues ya se encuentra mucho mejor, ya está mucho mejor. Estuve hablando con Carmen hace ya un par de días también, y se encuentra mucho mejor, ¿no? Pero indudablemente ha pasado una rachilla más complicada, y por eso no pudo ir el día del premio, pero yo sé que el maestro siempre lo intenta hasta el último minuto poder asistir, ¿no? Porque lleva también el nombre de ese grandioso premio, que es el mejor torero de capote, que además se lo llevó ese magnífico y grandioso torero, que es Morante de la Puebla, y él intentó, yo lo sé por Carmen, que intentó hasta el último momento poder asistir. Pero bueno, esperemos, si Dios quiere, y lo tendremos el año que viene, que es lo importante.
Oye, ¿y cómo sonreía Morante, Juan? Porque hasta el último momento todos dudábamos de que iba a llegar personalmente. Él había dicho que iba, pero como nos tiene acostumbrado muchas veces a vaivenes emocionales, estaba allí, estaba contento, sonriendo. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, estaba feliz, estaba muy contento, está en un momento extraordinario. Es verdad también que los toreros, cuando van a recoger esos premios, dentro de la tensión y la responsabilidad en que viven, porque date cuenta que José Antonio toreaba los dos días también en Madrid en las ventas, lo cual suponía una gran responsabilidad. Y hay momentos que los toreros, cuando están en ese compromiso total de la temporada, pues muchas veces no quieren un poco ni siquiera despistarse con una u otra cosa. Aunque sean premios importantísimos, no a todos pueden asistir, ¿no? Y siempre era la preocupación, pero sí, se sabía que iba, y la verdad es que recogió su premio con una satisfacción tremenda, de ese cariño tan especial que el público lo tiene, y fue muy bonito, porque yo lo vi muy, muy, muy feliz de todo lo que había realizado en la Real Maestranza de Sevilla, ¿no? Creo que además él lo dijo, ¿no? Le inspira el torear en Sevilla tanto con el capota, y que hizo cosas importantísimas, como él decía, con la muleta, ¿no? Lo cual yo lo vi muy feliz y muy bien, que además eso es lo importante es para la tauromaquia, que él se encuentre feliz, bien y muy querido, que en estos momentos lo que la gente le expresa.
Oye, Pepe y Ana, vosotros sabéis que Juan habla maravillas de todo el mundo, pero cuando hay que hablar de él, es que como que se viene abajo. El programa El Legado de Canal Sur Televisión, que vimos el domingo pasado, donde hicimos un recorrido por la vida de Juan Antonio, costó mucho trabajo hacerlo, porque Juan dice que él no quiere tener reconocimientos públicos, esa humildad que le caracteriza, hasta a punto de dejarnos sin ese maravilloso programa. A ver, Juan Antonio, explícanos.
No, de verdad. A mí me encanta, y además soy una persona yo súper agradecido con todo el mundo. Lo que ocurre es que ya yo creo que tuve mi momento, ¿no? Y ahora el momento pues es de otro. Entonces me da mucho... O sea, yo como no, a mí me encanta y lo agradezco, pero hay veces que me da un poco vergüenza. Me da vergüenza porque como que ya el tiempo pasó, ¿no? Y como que aunque pude hacer o no cosas que pudieran gustar más o menos, importante o no, pero yo creo que el tiempo ahora son de los demás, ¿no? Por los que están en activo, de los que están... Y claro, me cuesta un poquillo de lanzarme al ruedo, a hacer algo, ¿no? Y sobre todo esas veces ya que ya te preocupa uno el que dice, el que no dice, yo si se me olvida alguien, si no se me olvida, si quedo bien con uno o con otro, ya cuando uno va siendo mayor, va uno siendo mayor, pues ya uno tiene ciertas preocupaciones, dice, ¿para qué ahora sufrir por esto, ¿no? Una vez que
sufrir por esto. Oye, pues, bueno, Antonio, cuéntanos, oyentes,
pero después verdad que te dije.
¿Cómo lo viste? Porque lo vio en familia, ¿eh? Cuéntales cómo lo viste, cuéntalo a todos los oyentes de Andalucía.
Sí, pues lo vi porque vinieron unos médicos amigos míos, estábamos en un tentadero y ya al principio digo, yo prefiero que lo vean mis hijos primero, porque me da un poco de corte. Entonces, ya estando ellos allí, nos fuimos para arriba, estábamos en la Plaza de Toro, que estuvimos tentando, y bueno, y la verdad es cuando llegamos allí, pues bueno, todos empezaron, y fue la verdad que hubo momentos muy emocionantes, muy bonitos, ¿no, Marina? En el cual tú estuviste extraordinaria también,
Marina. Extraordinario. Ahora te digo una cosa, Juan Antonio, 12,9% de audiencia, eso en un domingo por la tarde, con la batalla que hay en las teles. Eso es una barbaridad, ¿eh? Así que apúntate la medallita, no sea humilde.
Yo entiendo poco esas cosas. Bueno. Pero según me dice que fue bonito y que fue muy visto, ¿no? Eso es lo importante.
¿Sabéis que ese es el consejo que Juan le da siempre a sus hijos, a sus tres hijos, a Alejandra, a Isabel, a su hijo? Juan. Le dice que a su hijo Juan, que por cierto es farmacéutico, no tiene nada que ver con el toro. Pero les dice eso siempre de la humildad. Nunca os olvidéis de la humildad. humildad, hijos, humildad. ¿O no, Juan?
Hombre, porque todo lo que te venga después te viene bien. Todo lo que te venga luego te viene bien, ¿no? Pero fundamentalmente ser una persona normal, ¿no? Y ya está, uno en la vida tiene que darle gracias a Dios por todo lo que haya podido conseguir, pero es verdad que le tiene uno que dar siempre gracias a Dios por toda la gente que te ha apoyado, te ha ayudado, incluso todo lo que tenemos es porque hay gente que pagó un día una entrada para verte. Si no, hubiera sido imposible que todo lo que incluso ellos pueden, sus estudios, su formación, todo aquello, pues no sería factible si no fuera por los demás. Por eso cuando la gente te pide una fotografía, te pide estar con ellos, me siento querido, pero además yo me siento agradecido, porque le debo todo a ellos, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso es lo que nunca se puede olvidar.
No hay que olvidarlo. Juan Antonio, es siempre un gustazo escucharte y hablar y conversar contigo. No cambias, macho, eres un tipo para comerte.
El gustazo es el mío hablar con vosotros, de verdad.
Un abrazo muy fuerte, mucho. Amigo.
Un abrazo muy grande.
Adiós, gracias. Adiós.
Hay en Sevilla un tesoro.
Marina, nos tenemos que ir. En medio minuto, cuéntame por qué escuchamos a Loli Manuel.
Porque se cumplen 40 años de la salida al mercado de su disco Nuevo Día, un disco que nunca pasa de moda, porque lo bueno, Pepe y Ana, es que las cosas de calidad se quedan para siempre.
Qué bonito.
Te quiero.
Se cumplen 40 años del disco Nuevo Día de Lola y Manuel.
Y parece que fue ayer, vaya.
Y que parece el
increíble.
El de esto. Bueno, Marina, ¿cuándo vuelves?
Pues mira, yo estoy siempre con vosotros, presencial o online, pero quiero acabar con dos felicitaciones. Una, ayer María Galeana, que cumplía 90 años, nuestra maravillosa María Galeana, y otra para el grupo inmobiliario GS, que celebraba esta semana en Sevilla 25 aniversario. Una empresa líder en el sector inmobiliario, José Luis Vera Carrillo fue su fundador, y acudían también muchos toreros, desde Javier Conde, Litri, El Tato, y también Los Morancos o Vittorio Luquino, que querían festejar esta bodas de plata de GS.
Bueno, pues mira qué bien. Pues la semana que viene, bueno, la semana que viene estamos en el Rocío.
Es verdad.
Pero bueno, ya tú, donde tú estés, tú hablas.
Desde donde yo esté, estaré con vosotros, gente de Andalucía, siempre.
Muy bien, besito.
Besito, Marina.
Un abrazo enorme, compañeros.
Adiós.
Bueno, no abandonamos la agenda cultural porque tenemos Festival Internacional de Danza de Itálica.
Imagínate, Pepe, lo mejor de la danza en ese escenario único comienza el próximo día 3, durará hasta el 28 de junio, 12 compañías y 3 estrenos absolutos y un estreno nacional. Así que bueno, yo creo que va a estar todas las noches allí.
Bueno, será saludar a su director, Pedro Chicharro, director del Festival Internacional de Danza de Itálica. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, amigo. Háblanos cómo se presenta esta edición del festival.
Bueno, pues una edición bastante interesante, porque tenemos un poquito de todo. Tenemos, como bien habéis dicho, estrenos absolutos de compañías muy vanguardistas. Tenemos compañías nacionales de distintas partes del mundo. Tenemos colaboraciones de Alemania, de Noruega, de Suecia. La verdad es que es algo, no sé, yo creo que es algo muy emocionante.
A mí me lo parece, y además no solo la calidad de todo lo que viene, como bien dices, vanguardia para conocer todo lo último que se está haciendo en la danza, sino que representado en ese escenario, todo cobra además como otro cariz, ¿no?
Pues sí, tenemos dos sedes, ¿eh? Tenemos una sede que, como bien dices, es el Teatro Romano de Itálica, que es en la segunda quincena del mes de junio, y la primera quincena estamos en el Cortijo de Cuarto, que también es una sede preciosa.
Exacto.
Con unas propuestas espectaculares y con novedades importantes este año.
Cualquiera de los dos, es verdad, son dos escenarios únicos. Pedro, ¿cómo le definiríamos, qué podríamos contarle a los andaluces que nunca hayan estado en el Festival Internacional de Danza Itálica? ¿Por qué tienen que estar? ¿Por qué tienen que...? ¿O por qué...? Es conveniente que conozcan este festival.
Bueno, la danza es algo maravilloso, es algo, es el paradigma de la libertad, de los movimientos, de la expresión humana. Entonces, ver ese tipo de propuestas en esos espacios tan especiales, de la mano de los principales representantes de la danza nacional e internacional, y sobre todo propuestas que lo que quieren es que difundamos la danza, que la promocionemos, que las personas la conozcan a precios asequibles, en espacios sugerentes. Yo creo que son propuestas al aire libre, que son propuestas que las personas que lo conocen, pues la verdad es que disfrutan muchísimo y bueno, es una forma también que tenemos de conocer qué se hace en otras partes del mundo, cómo ven esos artistas las distintas vertientes, las distintas propuestas, las distintas ideas que quieren expresarnos. Yo creo que es muy interesante que se den un paseo por Sevilla y que lo conozcan y que lo disfruten.
Desde luego que sí. ¿Algún espectáculo también? Tengo oído que se puede seguir en streaming.
Sí, bueno, el festival inició esa experiencia en la pandemia y hemos seguido en las ediciones siguientes. Entonces, cuando acaba el festival, durante el mes de julio, en la página web del festival tendremos durante el fin de semana uno de los espectáculos que se ha visto en el festival, lo tendremos en streaming, en abierto para el público. Así que aquellas personas que por alguna causa no pudieran trasladarse y verlo en vivo, lo podrán ver en streaming durante el mes de julio.
Y como bien ha dicho Pedro, entradas a precios populares, porque solamente un precio único de 12 euros, pues para ver esta calidad, la verdad, es que es ganas de que todo el mundo vaya.
Y descuentos para colectivos, para personas jubiladas, para estudiantes, para familias numerosas. Lo que quiere la Diputación de Sevilla es que las personas vayan, que conozcan la danza, promocionar una de las artes escénicas que quizás sea la que menos público tiene, porque quizá no la conocen en profundidad, y así que es una forma que tenemos de incentivar también que las personas vayan y que tengan esa experiencia en esos espacios tan maravillosos.
Ya lo creo. ¿Cuántas ediciones van ya del Festival Internacional de Danza de Itálica?
Pues empezamos en el año 82. Fíjate. Hasta el año 90 fueron anuales. Y a partir de, perdón, hasta los años 90 fueron anuales y luego fueron bienales. Así que, pues casi estamos cumpliendo casi 45 o 47 años. O sea que es uno de los festivales más longevos de España, que se hace al aire libre, que se hace en verano. Este año adelantamos fechas, lo hacemos todo en el mes de junio, porque es verdad que julio es un mes difícil, entre el calor, que la gente se va de vacaciones, que hay colectivos de estudiantes que se dispersan y que tenemos mucho interés en que asistan. Así que lo hemos ceñido al mes de junio este año.
Pues del 3 al 28 de junio en el Cortijo de Cuarto y el Teatro Romano de Itálica, como espacios escénicos impresionantes. Ahí se van a coger las 12 compañías en una programación diversa, con 3 estrenos absolutos, un estreno nacional, figuras de referencia nacional e internacional y experiencias únicas al aire libre. Una auténtica joya de la cultura y de las artes escénicas. Pedro Chicharro, director del Festival Internacional de Danza de Itálica. Enhorabuena, son muchos años y esto vive y con buena salud. Y que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos, amigo.
Gracias a vosotros y os espero en el festival.
No basta.
Que yo no soy como crees que yo soy.
Poco a poco vamos llegando a las 12. Y llega el tiempo de la información. En Canal Sur Radio.
Toda la lluvia no basta.
Luego llegan los Blue Brothers de la radio española, el profesor Carmona y Raquel Moreno. Con la música clásica, la cultura, las series, la opinión y la filosofía. Y ese especial que sobre la filosofía de Andalucía siempre nos regala Raquel Moreno. Hoy no os perdáis el homenaje dedicado a Rocío Jurado.
Va a estar precioso porque en el estilo lo que lo hace todo Raquel, estoy deseando escucharla.
Hoy, día 1 de junio, que se cumplen 19 años de su muerte.
Has confundido amor de parte a parte, al darme tus caricias gota a gota, quizás es que mi amor te viene grande y encima por allí tú lo derrochas. Y yo no soy como crees que yo soy, que soy malograda para saciar mi ser. Toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava para saciar mi ser. Toda la lluvia no basta.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Andalucía Motor.